estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidos a todos, bienvenidas a todos, todas. Estamos a martes 7 de julio, ahí en víspera. Julia, ¿cómo le va, profe? ¿Qué dice?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, aquí. Julio con fresquito.
Sí, hace mucho frío ya.
Hace frío, invierno para todo el país. Algunos lugares se debe sentir muchísimo, ya sabemos la extensión que tiene el país. Y en otros lugares el solcito debe ser más, debe aparecer un poco más. Bueno, acá estamos.
¿Nos pueden contar cómo están, cómo la están pasando en esta
en este invierno? Que en algunos lugares está repleto de nieve. Así que bueno, si nos quieren mandar una foto, aunque estemos en radio, un audio.
O un texto.
Acá lo compartimos todo. 11 25 12 08 96 es el teléfono. Recuerden que tienen plataforma, que tienen cuadernillo. La plataforma es seguimoseducando.gov.ar. No tiene costo alguno, pues una plataforma de educación. Y los cuadernillos, ¿hoy con qué cuadernillo trabajamos, Julia?
Seguimos trabajando con el cuadernillo 5.
Bien, ¿estamos listos para arrancar?
Sí, bueno, nada de eso, sí. Que si lo tienen a mano pueden acercarlo, que está bueno, digo, como ir escuchando y viendo lo que estamos trabajando, que está muy relacionado con los cuadernillos.
Excelente, está la profe Julia, está Diego ahí en los controles, Tomás acá lo estoy viendo, levanta la mano, Facu también ahí en la producción, así que con todo el equipo le decimos bienvenidos a clases, arrancamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, vamos llegando al final.
Dígalo.
Nos quedan algunos capítulos todavía, sí. Pero bueno, estamos ya entrando en los últimos. El capítulo de hoy se va a relacionar después con lo que vamos a trabajar, con muchas de las cosas que venimos trabajando. Y son estas ideas que están buenísimas como pensarlas en la actualidad. Ver qué de esas ideas que tenía Belgrano hace 200 años,
sí.
¿Qué relación tienen con lo que está pasando ahora? ¿Qué vigencia hay en esas discusiones?
Uh-huh.
Estuvimos viendo con la ecología, ¿no? El otro día.
Sí, ¿no? Ya hace 200 años decía que el medio ambiente era un tema a tener en cuenta. Y bueno. Pasaron 200 años.
Sí. Bueno, mira, vamos a escuchar el de hoy y después vamos a comentar un poco, a ver qué nos trae.
Vamos.
Manuel Belgrano tuvo un pensamiento muy novedoso, revolucionario y de vanguardia con respecto a la relación entre mujeres y hombres.
Belgrano está realmente muy preocupado y ocupado luego en sus propuestas de mejorar la situación de lo que todavía se considera el sexo débil. ¿Qué es lo que Belgrano sostiene? Belgrano piensa que la mujer no solamente es sujeto de una educación moral, de control de sus conductas, sino que es necesario que pueda formarse tanto en las letras, en la aritmética, como luego ser incorporada al trabajo.
Belgrano pensó cómo incluir a las mujeres, a todas las mujeres. Pensaba un rol de educadora de la futura sociedad, para las mujeres con recursos y también para las de menos recursos.
De la ignorancia nada puede surgir. Aquel que no sabe no puede hacer que el otro aprenda. Entonces, desde ese lugar, quería que las mujeres fueran consideradas sujetos de educación.
No sentía que las mujeres habían venido a este mundo para traer hijos nada más y ser la esposa de...
Promueve el hecho de que la mujer pueda tener su propio pecunio, su propia, que estudie, por supuesto, se capacite, se desarrolle y tenga su propia economía, de manera que él no tenga que estar pendiente de su riqueza para conseguir un buen partido y que pueda elegir el partido que quiera.
Belgrano en su ejército tenía mujeres en las filas, como había mujeres en los ejércitos en esa época. No solamente atrás en las tareas de cuidado de ese ejército durante la campaña, sino en la primer fila de batalla. María Remedios del Valle, una heroína olvidada por nuestro pueblo, pero una heroína del ejército de Belgrano.
Luego del triunfo en Tucumán, Belgrano la nombra capitana.
No hay sociedad que pueda subsistir sin la colaboración de ambos géneros.
él sabía que esto no era automático. Él sabía que esto exigía cultura, inteligencia y, sobre todo, un respeto enorme por la dignidad del ser humano.
Educar a las mujeres para que éstas logren su emancipación, puedan ser libres para elegir el amor y el matrimonio.
Fenómeno.
Sí.
Sos un fenómeno, Manuel.
Bueno, y digo, es algo por lo que se sigue luchando, ¿no? Por esa igualdad entre los géneros.
Sí.
Mira, te leo otra de Belgrano. Sí,
y te diría más, iría todavía más lejos aún en este 2020. Por la frase, el respeto por la dignidad del ser humano. Hasta no sé si aún respetamos todas esas frases. Y de ahí en más todo. ¿No?
Sí.
¿No? Es como...
Viste que en un momento hablaba de una de las participantes de este capítulo, dice, bueno, que tengan sus propios ingresos, digo, que puedan manejar su propia economía. Cuando estuvimos hablando sobre violencia de género, en la Ley de Protección Integral de la Mujer, en un momento tipifica los tipos de violencia, y uno es la violencia económica, ¿no? Que es una forma también de, bueno, si yo manejo tu economía, también de alguna manera es como controlar a la persona y no darle la oportunidad de tomar sus propias decisiones, de poder elegir qué otra frase ahí relacionada con el tema de Belgrano dice: uno de los objetos de la política es formar las buenas costumbres en el Estado. Pero ¿cómo formar las buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad? Qué pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie debido. Se hablaba todo el tiempo de la educación, que tenía que ser para todas y todos. Uh-huh. Eso está bueno también retomar, digo. Y también pensarlo en ese contexto que no era así.
Sí, sí. El que no sabe no puede pretender ayudar a otros. Y, y que, interesantísimo lo que decía, eso de que la sociedad no podía existir y no podía ser una sociedad exitosa si no trabajaba en ambos géneros, o sea, en todos los géneros, ¿no?
Sí.
Es interesantísimo ya. Es como la sociedad ideal, como deberíamos haber sido siempre. O sea, es como marcó las bases, solo que no pudimos llevar todo a la práctica, me parece, ¿no?
Bueno, amigo, podemos ir retomando muchas cosas. En uno de los capítulos escuchábamos esto de que San Martín le dijo que él era el ideólogo de la patria.
Sí.
Bueno, vayamos conociendo cada vez un poco más a Belgrano, está bueno para ver qué podemos tomar de eso para nuestra actualidad.
Uh-huh.
Y decíamos, hoy es 7 de julio,
sí,
vísperas del 9 de julio, día que recordamos la independencia de nuestra patria. Entonces vamos a empezar a trabajar un poco hoy, vamos a continuar mañana, pensando que por qué es una fecha tan importante. Y hay una historiadora que dice que esta fecha es como el segundo cumpleaños,
claro,
¿no? De nuestra patria, porque nosotros tenemos el 25 de mayo,
claro,
y tenemos el 9 de julio,
claro,
de 1816. Son como, de hecho, hace 4 años se festejó el bicentenario también del Día de la Independencia. ¿Por qué se dice que tenemos dos fechas? ¿Por qué tenemos dos cumpleaños? Bueno, porque cuando hablamos del 25 de mayo hablamos que no fue un proceso que comenzó, ¿no?
Uh-huh.
Se nombró el primer gobierno patrio, la primera junta de gobierno, el 25 de mayo de 1810.
Uh-huh.
Pero que a partir de eso hubo todo un proceso que lo estuvimos escuchando, digo... Y a partir de conocer la vida de Belgrano estuvimos viendo, ¿no? Como todas las batallas que se fueron dando, todas las luchas por la independencia, porque seguíamos siendo parte, seguíamos siendo, digo, teníamos un gobierno propio, pero era fiel al rey Fernando, ¿no?
Sí.
El rey Fernando VII, que en ese momento, recordamos, estaba preso, ¿sí?
Uh-huh.
Después, ¿qué pasa? Fernando VII es liberado. El imperio de Napoleón cae, empieza a cambiar también las condiciones y empieza también a cambiar el contexto sociopolítico, ¿no?
Bueno,
a nivel mundial.
Si eso no hubiese sucedido, quizás nunca hubiésemos podido, ¿no?, tener nuestra revolución y nuestra declaración de la independencia, porque eso ayudó, me imagino, ¿no?, que Napoleón lo corriera a Fernando y que se debilitara todo ese imperio español, ¿no?
Sí, sí, digo, siempre hay que pensar, digo, todo relacionado con el resto de las cosas que estaban pasando en el mundo. Claro. Pero bueno, ¿por qué declarar la independencia? Bueno, porque se veía que podía llegar a peligrar, ¿no? Como claro, este proceso revolucionario. ¿Sí? Digo, porque comprendo, se estaba volviendo atrás. De hecho, en otros lugares de Latinoamérica se han hecho independencias que fueron vueltas atrás, con fuertes invasiones, como que hubo un repliegue de los realistas, de los que defendían la corona española, que dieron vuelta a esos procesos. Entonces había un interés claro, particular de claro, poder llevarlo adelante, porque si no podía llegar a caer todo lo que
se había... O sea que fue un éxito, acá fue un éxito, no volvieron. O sea, pudimos independizarnos libremente, 100%.
Sí, digo, bueno, con un proceso de mucha lucha y mucha guerra, digo... Sí. En el medio y después también, claro, ¿no?
Y con mucho vínculo comercial sí queda, ¿no? Es como, imagino que todo eso lleva un proceso de largo tiempo, ¿no?
Sí, y sí, los lugares que ocupaban cada uno, ¿no? De, sí, de la sociedad, ¿no? Y, claro, y qué posibilidades tenían.
Porque
y...
ellos manejaban todos, digamos, como vos bien decías. O sea, un poco como que manejaban, eran los señores del poder, ¿no?
El comercio, decís. Sí. Sí, y ¿sabes qué? Cuando en el acta de declaración de independencia se habla de las Provincias Unidas de Sudamérica.
Ajá, de Sudamérica.
Sí, para como referenciarse también con esos otros procesos que habían sido abatidos. Y también se habla de que, bueno, que no solo nos estamos independizando de España, sino que también estamos como independizándonos de cualquier... otro que nos quiere invadir.
Exacto, claro.
Eso es importante, porque también recordemos que quienes estaban dando
Inglaterra
vuelta,
también.
Bueno, claro,
claro. Entonces, o sea, la independencia era para todos, el mensaje
sí,
era para
digo,
todos.
Y eso tiene que ver porque había también tensiones internas, ¿no?
Claro.
Y cuando, la verdad es que estuvimos hace poco, escuchamos el capítulo que Belgrano hizo una propuesta en este congreso.
Súper interesante.
En Tucumán. Que era, bueno, poner un monarca inca.
Sí.
Y que...
Había dicho quién era también, ¿verdad? ¿Se decía quién era? ¿Se hablaba de quién era de la época?
Sí, era...
No importa. Algo de Tupac Amaru me parece que...
Bueno, y que...
¿Y qué pasó ahí? No.
No, sí, había muchos que estaban de acuerdo con San Martín, Güemes, hay varios que estaban de acuerdo con Belgrano.
Sí.
Pero hubo un sector, sobre todo de Buenos Aires, que estaba en contra.
Sí.
Y bueno, no se llegó al final a llevar adelante ese proyecto.
Claro.
Que buscaba, digo, también esto de poder generar algo que tenga que ver con la identidad propia, con reconocer a los pueblos originarios, digo, como otra mirada, ¿no? Como no tan mirando siempre a Europa como parte de la historia que después nos enseñaron y parte de la historia que fue corriendo por mucho tiempo.
Sí. Y además me parece que Belgrano tenía claro de que los pueblos originarios conocían los ríos, el sembradío, conocían la tierra. Entonces sabían cómo, ¿no? O, digo, por algo de haber querido que sea... alguien de acá, ¿no? De estas tierras.
Sí, también digo como en esta, como pensar como en la patria grande y no solamente en...
Claro, pensar en como en un imperio y no como en, como en algo chiquito.
Bueno, claro. Una cosa más fue en Tucumán, no fue casual que fue en Tucumán porque ¿dónde iba a ser? ¿Dónde era probable que sea ese congreso?
Acá en Buenos
Aires.
Claro.
Y ya, bueno, el 1810 fue en el Cabildo de Buenos Aires. La idea era poder correr y que puedan participar otras provincias y que Buenos Aires no sea siempre el centro, porque también hay una tendencia ahí a como una dominación sobre el resto de las provincias.
Igual que difícil
como
haber...
correr ese poder de Buenos Aires.
Qué difícil haber logrado eso para la época también, ¿verdad? Políticamente hablando, porque nunca se había corrido Buenos Aires hacia una provincia.
Digo, todos se están empezando a tejer todos esos procesos y a generar, claro, digo, y había muchas tensiones, muchos conflictos. Vamos a seguir trabajándolo mañana igual, pero siempre está bueno ver que todos no tenían tal vez los mismos intereses, que se contraponían, claro, que tal vez estos, cuando se genera algo así, tal vez tiene que ver con un acuerdo que se hace a partir de una negociación. Digo, ver que atrás de eso, digo, bueno, siempre hay algo que digo, como que tensionó para que se lograra. Bueno,
súper interesante.
Vamos a continuar trabajándolo mañana. Vamos bueno. ahora a pasar de materia.
Bueno, nos vamos, estaba interesante. Por mí pues seguíamos, a mí me gustó. Cambiamos.
Primaria. Matemática.
¿No podemos seguir con Belgrano un toque más?
mañana seguimos.
Ah, digo.
Sí, no, pero tranqui. ¿Sabes qué? Hubo un video que estuvo circulando. Que, y vamos a, en principio, decir que no está bueno. Vos siempre decís, ¿no? Digo, bueno, esto de burlarse cuando alguien no entiende algo, ajá. ¿no? O cuando alguien hace. O comete un error, o, ¿no? Como sí. que es algo que...
Sí, sí, porque para mí es mucho más común cometer un error que un acierto, así que estarían burlándose todo el tiempo de mí, así que...
Sí, no...
De verdad lo digo, pero de verdad me parece que este, el ser humano aprende todo el tiempo de sus errores y bueno, hacemos lo que podemos, ¿no?
Sí, y que bueno, y sí, que es una forma también de aprender, digo, porque uh-huh. hay que hacer y en el hacer uno se equivoca exacto. y comete errores. Y igual traigo esto porque, bueno, que se usa mucho esto de, bueno, alguien que no entendió algo como... Y burlarse.
Sí.
Y hay un video que, digo, para que... hay una pregunta, corriendo, digo, ya corriendo ese análisis, ese comentario, hay una pregunta que le hacen a un grupo de personas que es, por ejemplo, Juancito tenía 6 años.
Sí.
Y su hermana, 3.
Sí.
O sea, tenía el doble edad en ese momento.
Sí.
Bueno... Cuando Juancito cumplió 70, su hermana, ¿cuántos años cumplió?
3 menos.
Bien, perfecto. Sí. En el video, perfecto. Sí. En el video lo que pasa es que la persona a la que le hacen esa pregunta, en vez de decir 3 menos, ¿qué sí. contesta? Y la mitad de edad, 35.
Claro, sí.
Bueno, ¿por qué te digo eso? Porque cuando estamos trabajando proporcionalidad, bueno, para... Entiendo. Hay tablas en las que podemos tal vez confundirnos. Tenemos que ver que sean magnitudes que tengan una relación proporcional. Sí. ¿Sí? O sea, si al doble de edad de Juancito no va a corresponder siempre el doble de edad de la hermana.
Claro, claro.
Porque
claro.
No funciona así, digo. ¿Sí? Claro. Entonces, en algunas cuestiones sí podemos ver, por ejemplo, decíamos en esto de en paquetes o en una receta o no sé. Por ejemplo, no sé,
sí, mesas, la receta,
la cantidad
del
de
budín.
Patas de una mesa, la cantidad claro. de ruedas de una... Bueno, sí. en ese tipo de cosas sí lo podemos ver y siempre se va a mantener esa proporcionalidad que recordamos que estaba dada por esa constante.
Sí.
La constante era que el valor de uno, de una de las magnitudes, iba a corresponder a otro valor y ese valor siempre se iba a mantener. ¿Sí? Entonces, si yo
sí.
tomaba cualquiera... cualquier magnitud, cualquier valor de una de las columnas, lo voy a poder dividir por la otra y siempre me voy a dar la constante de proporcionalidad.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
¿Te acordás que vimos de la constante de proporcionalidad inversa?
Sí, la vimos ayer. Si me lo querés refrescar.
Habíamos visto el ejemplo de, bueno, yo tenía que repartir. Tenía una cantidad de caramelos sí. que le iba a repartir en bolsitas. Estábamos sí. armando, por ejemplo, un cumpleaños.
Sí.
Y yo tenía 20 invitados, entonces sí. quería armar 20 bolsitas.
Sí.
Entonces tenía que ver, si yo tenía 180 caramelos, tenía que ver, bueno, cuántos sí. caramelos iba a poner en cada bolsita.
Sí.
Que era 9.
Sí.
¿Sí? Entonces, si tengo 20 bolsitas, te iba a poner 9. Entonces veíamos que si tal vez cambiaba mi cantidad de invitados, de invitadas, entonces iba a cambiar la cantidad de bolsitas que... tenía, claro. iba también a cambiar la cantidad de caramelos que iba a poder poner en cada bolsita.
Claro, ahí digamos lo que cambia sería el 20, ¿verdad? O sea, la variable sería el 20,
sí,
las
magnitudes que cambian son la cantidad de, sí, de invitados, invitadas.
O de budines, o de...
No, pará.
Ah,
o de
mezclando?
Bolsitas, de bolsitas donde iba a poner esos caramelos.
Okay.
Y la cantidad de caramelos que iba a poner en cada una.
Okay.
Pero lo que siempre va a mantenerse estable, la constante que vamos a tener... va a ser la cantidad de caramelos, mi total. Entonces sí. yo siempre cuando multiplique cualquiera de esas magnitudes por la otra, sí. voy a tener que tener siempre el mismo resultado. Siempre voy a tener que tener 180.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Esa va a ser mi constante de proporcionalidad inversa.
Ok.
Y veíamos la diferencia en la directa. Cuando aumentaba una magnitud, aumentaba la otra.
Sí.
Aumento la cantidad de paquetes, aumento la cantidad de...
Sí.
de caramelos por paquete.
Sí, esta es inversa.
Si disminuye la cantidad de paquetes, disminuye la cantidad de caramelos por paquete. La inversa, cuando aumenta una magnitud, baja la otra.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Eso lo tenemos claro.
Sí.
Y estuvimos viendo también porcentaje.
Ajá.
Porcentaje, ¿te acordás que estuvimos trabajando? Vimos estas tablas y las que teníamos que tratar de descubrir cuál era el 100% o una parte de ese 100%, ¿no?
Sí.
O sea, veíamos que si estábamos trabajamos el ejemplo de los chicos y las chicas que tenían que elegir un deporte en una escuela, sí, y teníamos el total de chicos de la escuela y teníamos que ver qué porcentaje representaba cada uno de los que había elegido. ¿Te acordás de eso?
Sí.
Y que habíamos visto la regla de tres, que usamos la regla de tres para poder descubrir cuál es el porcentaje de alumnos que representaba el total,
sí,
¿no?
Sí, me acuerdo. La regla
entonces
de
veíamos
tres.
Que si teníamos un total de 500 alumnos y alumnas, que era 1100%, si teníamos de 150... alumnos que han elegido fútbol, íbamos a tener el 50% del total.
Sí.
Y que lo podemos, si no nos dábamos cuenta fácilmente, porque es la mitad, podíamos hacer el cálculo y hacer 250 por 100 y después ese total dividirlo por 500.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa cuando esto decíamos que se relaciona bastante con que les podemos llegar a nuestra vida cotidiana. Y que decíamos que en los supermercados muchas veces hay promociones en las que tenemos porcentajes de descuento.
Uh-huh.
En el cuadernillo 5 hay uh-huh. una actividad que se llama Cálculos y Vida Cotidiana, en la que van a ver que tienen dos promociones diferentes. Una promoción en la que tienen un 50% de descuento en la segunda unidad.
Uh-huh.
Eso es importante ver. Eso es un dato como sí. para cuando tengan que comprar algo.
Cuidado.
Que a veces dicen 50% de descuento y el chiquito sí. dice la segunda unidad.
Sí.
Eso quiere decir que no vamos a tener un 50% de lo que compremos, sino que si compramos dos, solo en la segunda unidad vamos a tener 50% de descuento.
Exacto.
Atentos a eso.
Sí. Ojo, porque es medio engañoso ahí, ¿eh? Tendría que estar todo en grande.
Sí.
Claro.
Y después, otra promoción que es, si llevo tres productos, pago por dos. ¿Sí?
Sí,
tres
perfecto.
Por dos. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué nos conviene.
Ajá.
O sea, qué nos conviene como comprar. ¿Cuál promoción nos va a ser más útil?
A ver.
Por ejemplo, si yo tengo...
Me gusta que me enseñes a comprar.
Bueno, mira, por ejemplo, para una compra de un mismo producto que tiene el mismo precio en dos supermercados.
Ajá.
Por ejemplo, dos paquetes de medio kilo de yerba que cuestan 120 cada uno. ¿Cuál de las dos ofertas es más conveniente y por qué? Entonces, tengo esta oferta en la que tengo un 50% de la segunda unidad.
Sí.
Y tengo otra en la que voy a pagar 3 por 2.
¿Cuál?
O sea, voy a pagar... tengo un 3 por 2. O sea que
sí.
Llevo 3 y pago 2.
Sí. Y me parece que más conveniente es la del 50%.
Vamos en la segunda unidad, ¿eh? Recordemos bien los datos.
Ah, en la segunda, no, y caí en la publicidad tramposa.
No, pero hay que hacer los cálculos.
Sí.
Pensemos eso.
Ok.
Tienen en el cuadernillo 5, mírenlo, fíjense
sí.
y lo vamos a... Vos pensalo, Monchi, también.
Ok.
Y mañana vamos a comparar y pensar cómo podemos resolverlo.
Ok, está bien. Muchísimas gracias, creo que me salvó la campana. Bueno, Julio, muchas gracias. Vamos a escuchar, te invito a escuchar una banda que suena súper, súper, súper bien. Si no la escuchaste nunca, dale volumen, te va a encantar. Se llaman Los Pibitos. Sintonía. Hermoso tema.
Baterías, bases, frases, melodías. Siempre sincronía, sintonía, sí. Siempre sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Así son mis días, así son mis sueños. Que no son los dueños de nada. Banana pisada, super alisada, esbozada con rima fina, súbelo para arriba. Titilan las pupilas con esta experiencia. Las dudas sudan con esta maniobra. No se explica el porqué, ni nadie sabe cómo. Vos viste cómo es. vez. Todos estos años que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Así que ¿qué querés? Dale nomás, dale que va. Un poquitito menos o un poquitito más.
Es lo que hay, lo que ves, lo que escuchás. ¿Qué sentís cuando mirás el espacio que ocupás?
Lo que hay, lo que ves, lo que escuchás. ¿Qué sentís cuando mirás el espacio que ocupás?
Es tener buena compañía, siempre los pibitos en sintonía.
Qué bueno es tener linda compañía, sí, siempre las pibitas en sincronía.
Siempre
las pibitas en sincronía.
Siempre
los pibitas en sincronía.
Siempre
y las pibitas en sintonía, sí.
Siempre
los pibitas en sintonía.
Siempre
y las pibitas en sincronía.
Siempre
los pibitas en sintonía.
Siempre
y las pibitas en sintonía, sí.
Siempre
los pibitas en sincronía.
Siempre
y las pibitas en sincronía, sí.
Siempre
los pibitas en sintonía.
Siempre
y las pibitas en sintonía.
Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Siempre en sincronía, sintonía.
Sí, siempre en sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías.
Todos estos años, todos estos años.
Siempre. Todos estos años fueron tan hermosos.